NoticiasMBS.com presenta a Luis Cárdenas.
Lo anunciamos desde el inicio de este espacio informativo, una mesa de análisis que tendremos el día de hoy en torno al tema de las consultas populares. A ver, mire, yo quiero invitarlo a que se sume con nosotros a través de nuestras redes sociales, @LuisCárdenasMX, facebook.com/LuisCárdenasMX, pero también quiero invitarlo a que se sume con nosotros a que hagamos un ejercicio en donde nos quitemos por un momentito nada más, por unos minutos nada más, los tabúes ideológicos, las filias y fobias partidistas, y lo veamos todo con la frialdad, con lo cuadrado, si usted quiere decirle así, con lo frío del derecho, porque pues hay preguntas que probablemente vayamos a ver en la boleta electoral del año 2015, algunas pasan y otras quizá no pasen. Aquí tenemos el día de hoy a especialistas y a un especialista, a Fernando Dévora, especialista en temas legislativos y políticos, abogado constitucionalista. Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Muchas gracias.
¿Pronuncié bien tu apellido, Fernando?
Es Dvorak.
Dvorak. Fernando, claro, Dvorak. Sí. Ok. Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Y también se encuentra con nosotros el consejero del INE, Benito Nasif. Benito, siempre un placer poderte saludar, tenerte en este espacio.
Hola, Luis. Muy buenas tardes. El gusto es mío. Fernando, gusto estar contigo.
Igualmente, también. Benito.
Oye, déjenme comenzar. Primero, Benito Nasif, me gustaría preguntarte, porque este cambio del IFE al Instituto Nacional Electoral, en donde les han cargado un poquito la mano, en donde este fin de semana tienen ya las elecciones del Partido de la Revolución Democrática, en donde la ley, pues pareciera ser que les ha dado mucho más facultades que las que tenía el Instituto Federal Electoral, el INE está listo con todo este trabajo para implementar, en caso de que pasen algunas consultas, estas preguntas el próximo año, ¿cómo lo van a hacer?
Bueno, desde luego estamos tomando todas las medidas preparatorias para que, en caso de que la Cámara de Diputados nos lo pida, ¿sí? Estemos organizando la consulta popular con las preguntas que la Suprema Corte de Justicia determine y la Cámara de Diputados pida al INE que organice. Esto ha implicado presupuestar, y lo hemos hecho así en el documento que se va a entregar a la Cámara de Diputados en los próximos días, pues recursos para poder hacer la capacitación de las personas, los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. Vamos a necesitar, por supuesto, un incremento en el número de ciudadanos que estarán recibiendo y contando los votos y las expresiones ciudadanas relacionadas con la consulta, los materiales electorales, la verificación de los requisitos que se tienen que cumplir para que las consultas sean procedentes, porque la ley establece que al menos un mínimo, por la vía que se está configurando actualmente, un mínimo del 2% de los
del padrón,
del listado nominal.
El listado nominal.
Exactamente, tiene que respaldar la consulta, y esto es aproximadamente 1,600,000 firmas que se requieren para que la consulta sea procedente, ¿no?
Son, hasta el momento tengo entendido, cuatro consultas, una del PRD, otra del PAN, otra, de Morena, y otra del Revolucionario Institucional. Quiero pedirte, Benito, porque yo sé que también a lo mejor desde el punto de vista como consejero del Instituto Nacional Electoral, quizá no puedas pronunciarte al respecto de preguntas específicas, de si sabes o en tu consideración pueden o no pueden pasar. Pero quiero preguntarte, antes de que entremos en materia con Fernando, en este punto en particular, ¿cuál es el proceso? Sabemos, y lo vimos hace unos días, el PRD llevó cajas y cajas de firmas a la Cámara de Diputados. ¿La Cámara de Diputados se las va a mandar a ustedes? ¿Cuál es el proceso? A ver, cuéntanos todo el track.
Primero hay una petición que se presenta a la Cámara de Diputados. Hay tres vías para solicitar una consulta popular, ¿no? Una es la vía legislativa, que ya sea una de las cámaras donde se lo solicita y tiene que ser aprobado por ambas cámaras. La otra vía es la del titular del Ejecutivo, es decir, el presidente de la República puede también
pedir una consulta.
Pedir una consulta. Y está una tercera vía, que es la vía ciudadana, que es mediante la recolección de firmas.
O sea, Fernando y yo nos ponemos de acuerdo, queremos preguntar algo y recolectamos firmas y no necesitamos ser partido político ni funcionario federal para poderlo hacer.
Es correcto.
Solo necesitamos 1.6 millones de firmas.
Es correcto.
Bueno, tema importante.
Que es un número importante, sí, de firmas. Claro. Lo interesante es que esta vía ciudadana, quienes han optado por ella han sido los propios partidos políticos. Uh-huh. Los que tú has mencionado, PRD, Morena, PAN y más recientemente el PRI hasta ahora, porque tienen hasta el 15 de septiembre.
O sea, el 15 de septiembre todavía pueden presentar una pregunta.
Exactamente.
Y 1.6 millones de firmas.
Es correcto.
Si el Verde Ecologista lanza una pregunta de aquí a esa fecha y presenta 1.6 millones de firmas, yo como que no les voy a creer tanto, pero bueno. Es que parece que cada quien se empezó a sumar y parece de pronto, Benito, que fue como que una moda, ¿no? Pero tienen de aquí al 15, ok.
Sí, sería la primera vez que se pusiera en práctica esa vía de participación ciudadana si las preguntas se consideran procedentes. La Cámara de Diputados después recibe la documentación, la turna al Instituto Nacional Electoral, al INE, nosotros la recibimos, y tenemos que verificar que se cumpla con este requisito del 2%, más otros requisitos que también están en la ley.
¿Cuáles son los otros requisitos?
Que tiene que ver con que no puede haber un 20% de firmas repetidas. Y entonces, entre las diferentes solicitudes de consulta.
¡Ah!
Sí.
A ver, ¿cómo? O sea, ¿no puede ser la misma firma de el PRD y de... O sea, alguien que firmó por la pregunta del PRD no puede firmar por la del PAN?
Sí, sí pueden firmar por otra consulta más, hasta cierto límite que le corresponde al INE verificarlo. Y en caso de que se rebase ese límite, que es el 20%, entonces... las firmas se le atribuyen al partido que en primer lugar, en primer término, se presentó. Es una medida que incorporaron en la legislación para evitar que sean los mismos los que están solicitando.
Sí, claro, porque en una de esas hay 1.6 millones de personas que siempre van a firmar para todos los partidos, ¿no?
Es correcto.
Mira.
Entonces, ese es otro de los requisitos adicionales. Tenemos que hacer un esquema de verificación de las firmas, muestral.
¿Cómo haces eso? Porque son papeles y papeles, cajas y cajas. ¿Cómo van a hacer eso en el INE?
Es correcto. Bueno, justo el día de ayer, en la comisión del Registro Federal de Electores, aprobado unos lineamientos que definen el procedimiento para la verificación de las firmas. Tienes que definir una fecha de corte del listado, porque el listado nominal es como un ser vivo, está cambiando día con día conforme la gente solicita inscripción, cambia de domicilio, o nos reportan defunciones y damos de bajas, la gente pierde sus derechos políticos por diferentes razones. Entonces el listado nominal
sí, es un ente vivo,
entonces tenemos que hacer un corte, ¿no? Definimos la fecha de corte para validarlo,
pero tienes que capturar todas esas firmas que
Exactamente, tenemos que vaciarlas, hacer una base de datos, revisar que los datos
que existan, que sigan
coinciden vigentes con los que están en el registro, y luego un esquema de validación de firmas, hacer un dictamen y mandarlo a la Cámara de Diputados. Una vez que la Cámara de Diputados tiene que determinar si se cumple con los requisitos, y si ese fuera el caso, entonces remite las preguntas a la Suprema Corte de Justicia.
Ok, a ver. Hasta donde vamos, los partidos, ciudadanos o el Ejecutivo decide, vamos a hacer una pregunta, consultan la pregunta, consiguen 1.6 millones de firmas o más, las llevan a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados las lleva al Instituto Nacional Electoral, ustedes verifican las firmas y las vuelven a regresar ustedes a la Cámara de Diputados. Y de ahí los diputados lo mandan a la Corte.
Exactamente. La Corte en el procedimiento tiene un trabajo pues muy delicado y muy importante al mismo tiempo, que es ver que la pregunta que se está formulando sea constitucional. Es decir, que sea sobre temas que están permitidos. Porque hay temas que no está permitido
preguntar.
¿Sí? Que no son sujetos de consulta de popular. Consulta popular. Están establecidos en la Constitución. Y luego pronunciarse tal vez sobre un principio todavía, sobre un asunto todavía más general, que es si se pueden hacer consultas que implican modificaciones o revisiones a la misma Constitución. Y una vez que la Suprema Corte de Justicia determina que es procedente, podría modificar también la consulta. Uh-huh. La pregunta es si la Suprema Corte de Justicia considera que es sesgada o que...
La Corte sí puede modificar.
Claro.
Eso es importante. O sea, la Corte puede hacer una corrección de redacción.
Puede hacer dos cosas. Puede decir, no procede, porque uh-huh. es inconstitucional. O puede decir, bueno, sí procede, pero tenemos que modificar la redacción de la uh-huh. pregunta porque es una redacción muy sesgada.
Okay.
O no es constitucionalmente apropiada.
Okay.
O puede decir, procede en los términos planteados por quienes han hecho la campaña uh-huh. de recolección de firmas en este caso.
Ahora, termina la Corte, palomea o tacha las preguntas que pasan o no pasan, y ahora, ¿qué sigue?
Regresa a la Cámara de Diputados
uh-huh.
y la Cámara de Diputados, a través de su presidente,
uh-huh.
instruye al Instituto Nacional Electoral
uh-huh.
que proceda a organizar la consulta.
¿Y cómo la organizan?
El mismo día de la elección, nos tenemos que preparar uh-huh. para que el mismo día de la elección,
uh-huh.
el ciudadano, cuando vota por diputados federales,
uh-huh.
que se votará por diputados federales el próximo,
claro.
el primer domingo de junio del próximo año,
uh-huh.
Cuente también con una boleta.
Uh-huh.
En algunos casos también se votará por presidentes municipales.
Uh-huh. Sí, y por congresos locales, gobernadores, nueve
entidades uh-huh. por gobernador. Pero en todo el país, si es procedente,
uh-huh.
entonces habrá una boleta
uh-huh.
con las preguntas de la consulta.
Ok.
Sí. Y el ciudadano podrá responder sí o no, son las alternativas previstas en la ley,
uh-huh.
A la pregunta que se está formulando.
Uh-huh.
Y el INE tendrá que hacer el cómputo. Y aquí hay dos situaciones posibles. Una es que la participación en la consulta
uh-huh.
sea mayor o igual al 40%
uh-huh.
del listado nominal, es decir, de los 80 millones que aproximadamente uh-huh. Mexicanos que estamos inscritos en el listado uh-huh. nominal. Y si ese fuera el caso, el resultado de la consulta es obligatorio,
uh-huh.
de acato obligatorio para las... de acatamiento obligatorio para las cámaras del Congreso.
De acatamiento obligatorio. Ahí es en donde entra también un debate muy interesante.
Es correcto.
Porque lo planteaban hace poco en una columna, en un medio de comunicación impreso. Decían, vamos a suponer que no es el tema de ninguna de estas, pero vamos a suponer que se pregunta sobre el aborto. Digo, es un ejemplo abierto. Y la gente dice, sí, queremos que se permita la interrupción del embarazo. Pero al mismo tiempo la gente en esa consulta, en esa elección, vota por un partido conservador cuyos principios
uh-huh.
lo obligan a votar en contra de la interrupción del embarazo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la que tendría mayor peso en ese sentido? Algunos de los planteamientos que se han hecho entre colegas, entre comunicadores, etcétera, porque es de acatamiento obligatorio, pero ¿cómo? O sea, ¿tienes que obligar a todos a que voten en ese sentido? ¿A que digan que sí en ese sentido?
Esa es una definición que todavía está pendiente.
Uh-huh.
De hecho, la ley de la consulta popular
uh-huh.
prevé en un artículo transitorio
uh-huh.
que las cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados
uh-huh.
y la Cámara de Senadores tienen un plazo que creo que se vence a mediados de este mes
uh-huh.
para reformar sus reglamentos internos.
Okay.
Y ahí establecer el procedimiento parlamentario que
de
sigue
la consulta.
Después de la consulta. Si es vinculatorio uh-huh. el resultado o no vinculatorio.
Uh-huh.
Es un poco más sencillo en el caso en que no fuese vinculatorio, es decir,
uh-huh.
que la participación electoral en la consulta fuera menor al
40%,
porque sería, digamos, optativo, potestativo uh-huh. para las cámaras actuar sobre el resultado de la consulta.
Uh-huh. Sí, es negativo.
Pero si fuera vinculatorio,
uh-huh.
Entiendo que hay como dos posiciones. Uno es que las cámaras están obligados a pronunciarse en el pleno
uh-huh.
respecto a al resultado de la consulta.
Uh-huh.
O que las cámaras están, los legisladores están obligados a votar a favor una iniciativa que de ley,
uh-huh.
¿sí? o de, incluso de reforma constitucional podría ser, ¿sí? que contenga el resultado de la consulta.
A ver, yo quisiera preguntar, Fernando Dvorak lo dije.
Así es.
Fernando, tú eres un experto constitucionalista, abogado constitucionalista, experto en temas jurídicos, en temas legislativos,
politólogos.
Uh-huh. Esto se me hace un debate muy interesante, porque ¿cómo puedes obligar a los legisladores a votar a favor de algo o en contra de algo? Pareciera que eso pudiera ir hasta en contra de la misma constitución y la misma libertad legislativa.
Exactamente. Y ¿habría alguna claridad si hay una decisión de sí o no sobre un tema? Digamos, la independencia de algún estado. De hecho, Chiapas anexó a la República en 1824 por vía referéndum, por plebiscito. Pero cuando hay un posicionamiento de no sobre un tema, por ejemplo, reforma energética, estaremos volviendo a iniciar el proceso de reforma. Y si ese proceso de reforma lo único que hace es que las mayorías ratifiquen un tema o lo modifiquen ligeramente, no estamos hablando en realidad de un gran cambio. Y en ese sentido es muy importante ver las consultas desde un aspecto, desde el aspecto más bien de emociones, de vísceras. Estamos en el umbral del proceso electoral de 2015. Los partidos se dieron cuenta de que ya a pocos minutos antes de iniciar el año electoral estaban colaborando juntos en la reforma energética y en toda esta dinámica de colaboración que fue el Pacto por México. Y en realidad ninguno de los partidos tiene una propuesta distinguible entre sí. ¿Qué es lo que están haciendo? Tratar de posicionarse mediáticamente con temas que obviamente son muy populares, son muy rentables políticamente, para ver si así se distinguen. PRD no me queda... Y cada uno de estos temas es controvertible en su proceso o en que vayan a prosperar.
Y tiene mucho que ver con lo que nos decía ahorita Benito Nassif, porque desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista del debate político, todo el mundo se subió. Yo se los decía hace un momento, parece que fue moda. O sea, lo inició primero el PRD desde hace ya un tiempo, desde que se estaba debatiendo incluso el tema de la consulta popular, diciendo vamos a someter a consulta la reforma energética. Pero de pronto sale una sorpresa que no teníamos, yo creo que muchos en el radar, del Partido de Acción Nacional, que se mete al tema del salario digno. Y luego se mete el PRI con el tema de los legisladores y eliminar los plurinominales de la mesa, ¿no? ¿Qué les parece, Benito Nassif, Fernando Dvorak, si hacemos un corte comercial rápidamente y regresamos para analizar cada una de estas cuatro preguntas? Desde el punto de vista del proceso que ya nos explicó ampliamente Benito Nassif, desde el punto de vista mediático y también desde el punto de vista jurídico, ¿pasa o no pasa? De acuerdo a lo que señala la Constitución, el 35 y la ley reglamentaria, ¿pasa o no pasa si ustedes fueran ministros? ¿Pasaría o no pasaría? 2:31, arroba Luis Cárdenas MX, facebook.com/LuisCárdenasMX. Regresamos. Ya estamos aquí de nueva cuenta en este espacio informativo. Oiga, a ver, hay cuatro preguntas hasta el momento. Corrígeme si me equivoco. Son cuatro.
Ahora.
O sea, que ya han manifestado y han dicho, queremos como organizaciones políticas presentar estas preguntas. La primera es la del PRD. ¿Estás de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética? Fernando, ¿qué te parece la pregunta, la redacción y qué crees que vaya a pasar en la Corte?
Pues en primer lugar, estamos hablando de una reforma constitucional que ya habrá operado tanto a nivel constitucional como la ley secundaria. Y tan solo ese tema va a hacer que sea muy controvertible el que pueda o no pasar. Pudo haber sido mucho más sensato tratar de derogar las leyes secundarias en ese sentido, pero tratar de suprimir un proceso que es complejo de toma de decisiones, que requiere dos terceras partes de las cámaras del Congreso de la Unión y la ratificación de la mitad más uno de los congresos locales a través de una sola consulta. Eso lo hace un tema controvertible en sus términos. Obviamente la decisión final está en manos de la Suprema Corte de Justicia, pero aquí estamos hablando no de que se vaya o no derogar, sino de a través de todo el proceso que va a venir de ratificación de firmas, de verificación de la calidad de las preguntas, de validación por parte de la Suprema Corte, de tratar de arrastrar un tema de tal forma que llegue vivo a las elecciones. Yo creo que en este caso no estamos hablando de una moda, sino de una estrategia para seguir posicionando un tema en julio sin que necesariamente sea un factor de éxito o de fracaso el que aparezca o no una boleta específica para esto.
Okay.
Yo diría que los asuntos jurídicamente complejos y polémicos sobre los que tendrá que pronunciarse la Corte en relación con esta pregunta, es en primer lugar si procede una consulta popular cuyo resultado implique la revisión ¿sí? o la modificación de una disposición constitucional.
Y que ya fue votada.
Así es, sí, que fue aprobada por 2/3 partes de los diputados, 2/3 partes del Senado y fue ratificado por la mayoría de las legislaturas estatales. Esa decisión puede ser o revocada o obligada a revisarse por una mayoría del electorado que podría ser como el 21%, el 20% más uno, teóricamente, ¿no? Si lográramos tener una participación ligeramente arriba del 40%. Entonces, esa es una decisión importante. La otra es si una modificación a estos artículos de la Constitución no implica caer en un supuesto prohibido por la propia Constitución en materia de consulta, porque afecta los recursos del Estado.
A ver, para que tengamos claridad en este sentido, una pregunta que nos viene a la cabeza. ¿Se pueden hacer modificaciones en una consulta popular o se puede preguntar sobre temas constitucionales o únicamente sobre legislaciones secundarias? Es decir, en una consulta popular se puede preguntar sobre la Constitución directamente. Hace unos momentos Luis Carlos Ugalde nos decía en su lectura que no. ¿Pero qué opinan?
Ponlo de esta forma. Una constitución requiere de una enorme complejidad para su reforma porque no se trata de beneficiar a unas grandes mayorías, sino de proteger a minorías, haciéndolas un punto de veto. Estamos hablando de una 1/3 parte de legisladores que pueden ejercer un veto y de legisladores que pueden representar más o menos a un 20-30% del electorado. Si, como dice Benito hace un momento, un 21% del electorado puede llevar a modificar o a revocar la Constitución, pasando por encima de todo el proceso legislativo, creo que no suena muy claro que esa pequeña minoría sea un punto de veto suficiente, no se justifica bajo ese supuesto. Pero como dijo Benito hace un momento, es una cuestión que la Corte va a decidir y obviamente va a ser base de jurisprudencia y de criterios a aplicarse en el futuro.
La Constitución no prohíbe expresamente las consultas que impliquen modificaciones a la Constitución misma.
Ok.
Entonces, por eso tendrá que ser resultado de una interpretación en que la haga el órgano diseñado constitucionalmente para revisar la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Que es la Suprema Corte de Justicia.
El caso del PRD señala en su pregunta reformas directamente a la Constitución. Habla del 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética, pero la otra consulta, en donde no quisieron ir unidas las izquierdas, y tiene que ver también con el tema de reforma energética, es la de Morena, que desde mi particular punto de vista es aún más radical. Dice Morena, ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, gas, refinación petroquímica e industria eléctrica? En lo particular, creo que en una muy amplia lectura e interpretación de la pregunta, como creo que tienen que ser, pues ya se otorgaban contratos a particulares que tenían que ver con la explotación del petróleo, ¿no? A lo mejor no directamente con la extracción del petróleo, pero con la explotación y todo el proceso, pues ya se otorgaban contratos. ¿Qué opinas al respecto de esta, Fernando?
Primer punto, el que las dos, que tanto PRD como Morena se vayan separado, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Mostrar un músculo político ante el electorado, mostrar un posicionamiento para ver, como se diría coloquialmente, de qué cuero salen más correas, en realidad. Y la pregunta de Morena es un ejemplo de cómo una pregunta puede guiar o puede inducir resultados. Es muy importante al momento de realizar consultas en tener una pregunta neutral. Y obviamente el decir que se permitan o no, estás hablando naturalmente, como acabas de decir hace un momento, de que de hecho ya hay contratos, de que de hecho hay participación de privados con o sin la reforma constitucional. Y aquí es muy importante que saber separar el discurso político o la utilidad pública de un discurso político en este contexto claramente nacionalismo revolucionario. Por lo tanto, pues, al momento que se decida eso, que va a ser el paquete de reforma energética, no la pregunta PRD y la pregunta Morena, vamos a ver dos grandes problemas que naturalmente van a ser resueltos a través de interpretaciones.
Porque, a ver, en el caso del PRD, señala específico el 25, 27 y 28, que ya fueron modificados. Digamos que hay una guía, ¿no? O sea, es el 25, 27 y 28 de la Constitución. En el caso de Morena es demasiado abierto. Y tú nos decías hace un momento, Benito, es que no ha la Cámara no ha el Congreso, todavía determinado un camino parlamentario en donde tiene que actuar con respecto a los resultados de una consulta. Yo me imagino, si esta pregunta, la de Morena, pasa y al final tiene un respaldo popular en la elección, al final, ¿qué va a hacer la Cámara? ¿Qué modifico? O sea, es demasiado abierta la pregunta en ese sentido. Y decía Fernando hace un momento algo bien importante que me gustaría mucho preguntarte desde el punto de vista del INE, del Instituto Nacional Electoral. Hay preguntas que están claramente diseñadas para guiar resultados o inducir resultados. Las preguntas que pasen, ¿qué va a suceder con quien quiera hacer campañas a favor de un sí o a favor de un no? Es claro que el PRD quiere que su consulta sea un sí. Es claro que quiere votar, bueno, que quiere inducir una respuesta en su pregunta. ¿Qué va a pasar cuando haya spots, cuando haya algún actor político que salga en algún medio de comunicación y diga que se vote a favor de tal o cual o en tal o cual sentido en una consulta popular? ¿Qué tiene que hacer el INE ahí?
Bueno, la ley sobre consultas, consultas populares, pone restricciones a los partidos políticos para en lo que concierne a la propaganda en torno a sus posiciones relacionadas con la consulta, y delega en el Instituto Nacional Electoral la campaña de información a la ciudadanía en relación con las consultas, de manera que no estarían permitidos spots en radio y televisión relacionadas con la consulta por parte de los partidos políticos. Tampoco lo podrían hacer privados o particulares. Es una atribución que tendría exclusivamente la autoridad electoral. Sería diferente en lo que se llaman medios impresos, en la publicidad de empresa, en los periódicos y las revistas. Pero esencialmente el modelo de propaganda en relación con la consulta popular es que se reduzca y que se generen más bien discusiones en los medios en los medios de comunicación, como tu programa, por ejemplo, para que la gente a través de ellos se entere de las diferentes posiciones. De hecho, en los lineamientos que hemos pasado recientemente en el INE, contemplamos este punto y recomendamos precisamente que la pluralidad de posiciones en torno a las consultas se ventile en los noticieros y programas de opinión.
O sea, el Instituto Nacional Electoral, de cualquier manera, sí tendrá la obligación de difundir las preguntas a través de campañas publicitarias y también de difundir información en torno a la pregunta.
Es correcto.
Que es una tarea muy complicada porque como son temas extremadamente polémicos, habrá quien diga, ay, ¿por qué no incluyeron tal argumento? ¿Por qué quitaron tal argumento? ¿Por qué pusieron este argumento? ¿Cómo le van a hacer ahí, Benito?
Pues utilizaremos todos nuestros medios de los que disponemos para tratar de que la gente tenga la mayor información posible, porque creo que eso es el objetivo más importante, que es que la gente tome una decisión informada al momento de pronunciarse sobre temas que son jurídicamente, técnicamente muy complejos, ¿no? Las cuatro preguntas plantean temas de una enorme complejidad, que por eso es muy importante que la información fluya hacia la ciudadanía, ¿no?
Vamos a analizar la siguiente pregunta. El Partido de Acción Nacional así se presentó, tal cual, estoy citando lo que señalan las páginas de internet de los partidos y distintas notas. Dice el PAN, así textual: ¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un salario mínimo para cubrir la línea de bienestar fijada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social? Esa es la pregunta del Partido de Acción Nacional. Un poco enredada quizá, un poco compleja. Y pues que a final de cuentas está señalando que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un salario mínimo, que creo que ya lo fija, digo, para eso es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para cubrir la línea de bienestar fijada, repite el verbo, por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Hay quien ha interpretado esta pregunta como que si queremos o no queremos que suba el salario mínimo. Y el mismo PAN dice no, esa no es la idea de la pregunta, pero ¿cómo la ves, Fernando?
En mi opinión, tanto la pregunta del PAN como la del PRI implican mucho más pensamiento mágico que una propuesta realmente sólida para mejorar las cosas. Naturalmente estamos hablando de una campaña. En una campaña necesitas inspirar al ciudadano, necesitas moverlo. Y muchas veces lo mueves solamente con la irracionalidad o solamente con el arranque, ¿no? Vamos a mejorar el salario mínimo, pero no queda claro, en primer lugar, que el salario se incremente de esa forma. No queda claro que sea digno. Y en el momento en que los salarios mínimos sirven como un indicador para tasas de interés, créditos hipotecarios, multas, ese propio salario mínimo puede disparar la inflación. Y otra cosa muy importante, no me queda claro cómo el PAN puede presentar una propuesta que en realidad va en contra o golpea los intereses de grupos que lo han estado financiando. Empresariales, como tú bien dices. No tengo una clara lógica de cuáles son las motivaciones de esto. No me queda claro que un liberal como Gómez Morín hubiera apoyado una reforma como esta, más allá de cierto asunto vaga del salario mínimo. Pero pues otra vez es el posicionarse con un tema, aún sabiendo que puede no triunfar, con el fin de posicionarse. ¿Qué puede pasar aquí? Simple y llanamente que comienza a haber una norma que comienza a deslindar la noción de salario mínimo de todos los cálculos que están detrás, de tal forma que sea inocuo subir el salario mínimo. Eso es lo único que acabaríamos haciendo. ¿Y qué significaría? El PAN se cuelga una medalla con eso. Pero obviamente no estamos hablando de una cosa eficiente que redundaría en el beneficio de la gente, sino un triunfo simbólico para ganar votos.
Benito,
bueno, yo diría que la ciudadanía en el momento en que este tipo de iniciativas, si tuvieran éxito, tuviera que pronunciarse sobre ello, pues debe tener cuidado en no ser sujeto de lo que se llaman falsas disyuntivas, de valorar la complejidad de la pregunta, de informarse. Por ejemplo, una de las preguntas refiere a reformas que se han hecho a los artículos de la Constitución, a tres artículos de la Constitución, saber cuáles son. Son preguntas que no tienen que no admiten a veces respuestas de exactamente, ¿no? Que es blanco o negro, ¿no?
La característica básica de la consulta popular tiene que ser sí o no.
Y luego los partidos,
¿qué vamos a hacer?
Luego el cálculo electoral que puede haber detrás del planteamiento de las preguntas puede ser un estás conmigo o estás en contra mía, ¿no? Y cuando puede ser, bueno, hay algunos puntos en los que estoy de acuerdo. Algunas de estas preguntas podrían responderse, bueno, depende si ciertas condiciones se cumplen. Entonces es una discusión compleja. Es bueno que esa discusión
la tengamos, esté dando en la palestra nacional, pero qué lástima también que nada más sea de partidos políticos, porque está la posibilidad que sean organizaciones ciudadanas y que sean ciudadanos los que la planteen, y pues ningún ciudadano lo planteó o no logró las firmas o no salió al menos mediáticamente organizaciones ciudadanas que plantearon una pregunta, ¿no? Que no fuera únicamente, como bien lo decías, Benito, muchas veces la pregunta tiene que ver con un cálculo electoral detrás.
Que también toma en cuenta que al final del día, los únicos grupos que tienen la capacidad de organizar tantas firmas son los partidos políticos, en realidad. Y aquí hay un riesgo que se dejó ver, es bueno señalar. Muchas veces estas consultas son instrumentos de demagogia. ¿Quiénes son los gobiernos que más recurren a esas consultas? por las dictaduras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es muy fácil dar una decisión que puede sonar fácil, que puede arrojar efectos adversos, y en cuanto a esa consulta o ese plebiscito uh-huh. aprobado dé sus resultados, el gobernante diga, ¿saben qué? Yo no aprobé esto, ustedes lo ratificaron. Hay muchas trampas en estas cuestiones.
Se abre las manos.
Exactamente.
Bueno, vamos, se nos está a punto de terminar el tiempo ya casi de esta mesa. Antes de agradecer de nueva cuenta a ti, Fernando, a ti, Benito, quisiera que nos fuéramos con la última pregunta, la del PRI. ¿Estás de acuerdo en que se modifique, dice el PRI, estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de los 200 diputados federales plurinominales y 32 senadores por el principio de representación proporcional?
En los asuntos públicos y especialmente en cuestiones de diseño de las reglas del juego, uh-huh. No hay problemas que se resuelvan tan fácilmente. Uh-huh. Otra vez estamos hablando de pensamiento mágico. Una reducción del de diputados y de senadores no generaría una mejor representación. Estamos hablando que el ahorro sería mínimo, 300 uh-huh. millones de pesos, lo cual para el presupuesto público no es nada. Uh-huh. El problema del funcionamiento es más bien de los incentivos, es decir, ningún legislador se va a especializar en algo, va a trabajar, uh-huh. si sabe que va a estar ahí 3 años nada más. Uh-huh. Y el riesgo es que si esto se aprueba en los congresos locales, que por lo general estas reformas se imitan a nivel local, uh-huh. estaríamos limitando enormemente los espacios de las oposiciones en los congresos de los estados. Y esto en ciencia política se llama el juego de la gallina. Uh-huh. Es decir, vemos a dos personas en dos carros entrando en ruta de colisión a toda velocidad, uh-huh. y el primero que se salga es la gallina y es el que pierde. Nuestros partidos han estado jugando con esta idea de reducir plurinominales okay. uh-huh. a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque es un juego de la gallina uh-huh. mediáticamente rentable. Pero en este caso está muy claro en la reforma de la Constitución que no se puede uno meter con temas electorales.
Para concluir, Fernando, dime, desde tu perspectiva, desde tu análisis, la pregunta del PRD, ¿estás de acuerdo en que se mantengan las reformas artículos 25, 27 y 28 de la Constitución? ¿Pasará o no pasará por la Corte?
Controvertible.
Controvertible. ¿La del PAN? ¿La del salario digno?
Podría pasar, pero el PRI puede desarticular completamente los efectos en una uh-huh. reforma legal en los siguientes meses.
¿La del PRI?
No.
No pasa.
No pasa este tema electoral. Corte.
¿Y la de Morena?
Está completamente sesgada.
Sí. O sea, no pasa.
No.
Bueno, pues ahí nos quedamos con el análisis. Gracias, Fernando Dvorak. Benito Nasif, para concluir.
Bueno, yo creo que estar muy pendiente de este proceso de definición de la consulta popular. Sería la primera vez uh-huh. que un mecanismo de participación de esta naturaleza se pondría en práctica. Creo que de hacerse tendría necesariamente que desatarse un debate, una discusión en los medios de comunicación, porque lo fundamental es que la gente se informe antes de responder. Y que tenga muy claro qué hacer, incluso en caso de, bueno, no sé la respuesta, uh-huh. qué es lo que hago, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de responder de una manera, de otro, de abstenerse de responder? Necesitamos una discusión, pues, lo más amplia posible para generar una ciudadanía lo más informada posible. Esa es la única forma uh-huh. en que estos mecanismos pueden tener éxito.
Oye, y no quiero cerrar esta conversación sin preguntarte, ¿todo listo para la elección del PRD?
Sí, la mesa está puesta uh-huh. Para que 4.5 millones de militantes del Partido de la Revolución Democrática este domingo participen en las elecciones internas en las que se renuevan sus órganos directivos uh-huh. nacionales, estatales y municipales. Esto va a reconfigurar uh-huh. Pues la correlación de fuerzas al interior del PRD. A partir de eso, los militantes del PRD después se pondrán de acuerdo en quién recaerá la dirigencia nacional de su partido por los 103 años.
Oye, ¿y esa elección nos cuesta a nosotros? O sea, ¿cuesta en línea? ¿Cómo se hace la cuestión financiera?
No, el PRD la paga con
sus prerrogativas.
Exactamente.
Y ya de ahí nada más los descuentan.
Exactamente.
Interesante. Benito Nasif, pues mucha suerte y estamos en comunicación. Si me permites, vendrán estos temas y muchos más para el nuevo INE.
Claro que sí, encantado. Gracias a ti por la oportunidad.
Gracias, Benito. Gracias. Fernando Dvorak, muchas gracias de nueva
muchas
cuenta.
Muchas gracias a ti y un saludo a tu auditorio.
Y gracias a todas las personas que nos escribieron, @LuisCanasMX, muchísimos mensajes. Nos ganó la mesa de análisis, pero bueno, los estaríamos comentando y compartiendo en las próximas emisiones.
Noticias MBS.com presentó a Luis Cárdenas.